Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ya viernes.
Por fin, ya llegó, menos mal, menuda semanita, ¿eh? Porque entre subidas de tipos de interés o no subidas de tipos de interés, dependiendo de por dónde, de qué lado del Atlántico tocara, ¿no? Hemos tenido una semana intensa.
Una semana intensa y más intensidad que va a venir, sobre todo los que tenemos una hipoteca a tipo variable, porque este viernes, después de los mensajes de Christine Lagarde siendo tan halcón, tan dura, dejando tan claro que los tipos de interés tienen que seguir subiendo, elevando las previsiones de inflación para este año y para el año que viene, pues hoy ha pasado lo que era un grito a voces, el Euribor a 12 meses ha superado el 4%. No es el cierre mensual, todavía queda mes por delante, pero como el escenario es en julio se suben tipos y luego ya veremos qué pasa en septiembre, pero de las palabras de Lagarde no entendemos que solo quedará una subida más y que aquí nos paramos, ¿no? Da a entender que vienen más subidas. Bueno, pues a ver, si echamos cálculos a grosso modo, la subida de tipos que llevamos acumulada desde hace menos de un año, pero el Euribor lo empezó a reflejar antes, la conclusión es que pedir un préstamo hipotecario se encarece un 40% lo que tenemos que pagar. Un 40 más o menos, ¿eh? O sea, un poquito más, pero de media estamos pagando un 40% más por los intereses. Uh-huh. Tremendo, ¿eh?
Claro, fíjate, a mí me llamaba la atención ese dato, porque es verdad que llevamos toda esta semana con la vicepresidenta del gobierno, ha estado toda la semana contándonos lo bien que va la economía, lo muy bien que lo ha hecho
y
el gobierno.
Y lo poco que ha incidido Podemos
Podemos. Pero claro, que a todos los que tienen una hipoteca se les encarezca un 40% la hipoteca, esto no es un buen dato, ¿eh?
Esto lo que hace es mermar todavía más la capacidad de las familias, mermada ya de por sí por la inflación, pero es consecuencia de la inflación. No se subirían los tipos de interés y no subiría la hipoteca, porque al final lo que tú pretendes es enfriar la economía, restringir el crédito, que no haya tanto dinamismo económico, y ahí es donde se juntan las dos líneas, es ese difícil equilibrio de los banqueros centrales. Freno la escalada de precios, pero no llevo a la economía a una recesión, porque al final somos economías muy volcadas en los servicios, y al final los servicios también están muy dependientes del consumo, ¿no? No es como si fuéramos economías dependientes de lo que sucede en las fábricas. Al final es lo que se quiere conseguir. ¿Dónde vamos a estar? No lo tengo tan claro. Ya nadie ve una gran recesión a unos meses vista. Y oye, fíjate en una cosa, que mientras nosotros estamos hablando de cómo se nos encarece el coste de la vida, las bolsas están imparables.
Sí, sí.
La bolsa alemana, la bolsa americana, los mercados están subiendo sin parar. Y esto nos puede hacer pensar en dos posibilidades de lo que está sucediendo. Sabes que los mercados financieros siempre anticipan lo que va a venir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que va a venir es una gran expansión económica, porque no lo sabemos, y entonces la bolsa está anticipando una época dorada económica. Hoy alguien me decía, bueno, a quienes quieran pueden rescatarlo en el canal de YouTube de Capital Radio, cuando hoy hacíamos el Twitch de los viernes con Alberto Iturralde, que ya está ahora, lo podéis recuperar en el canal de YouTube. Él me comentaba, bueno, cuidado, porque a lo mejor lo que viene es todo lo contrario. A lo mejor la economía se trunca tanto que las bolsas están anticipando que los bancos centrales van a tener que volver a bajar los tipos de interés y van a tener que volver a hacer esas inyecciones, esos QEs famosos de meter mucho dinero y mucha liquidez y darle a la máquina para levantar las economías. Es lo más difícil de todo, hacer previsiones y entender dónde vamos a estar dentro de 6 meses. Yo creo que es más difícil eso que saber quién va a ganar las elecciones, o si el CIS de Tezanos está cocinado o no está cocinado.
Esto depende, esto de lo del CIS, ya sabes tú que tiene ya mucha literatura de fondo, ¿no? Por qué.
¿Quién será el próximo presidente del CIS?
No lo sé, porque fíjate tú lo que pasó del 28 de mayo, lo que decía el CIS que iba a pasar, lo que luego pasó, y estamos en las mismas, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar el día 23, pero bueno.
Bueno, ya sabes, aquí por un lado se cocina, por otro lado es verdad que quien está en Moncloa, ¿no? Quien está en un gobierno central arrastra, pero luego también es verdad que no, a lo mejor no reconocemos, ¿no? Cuando se hacen encuestas, realmente a quién vamos a votar o lo que queremos hacer, por el motivo que sea.
Te diré una cosa, que yo la sé. La encuesta que le llega a Pedro Sánchez del CIS
es la verdadera.
No es la misma que conocemos los
verdadera.
Demás. Claro.
Efectivamente,
hombre, hay una doble cocina.
Hay una doble cocina. Oye, hablando de cocinas, ¿tú cuándo empezaste como periodista? ¿Cómo empezaste a cocinar tu trayectoria profesional? ¿Tú fuiste becario?
Sí. Yo fui becario.
¿Y en qué condiciones?
En condiciones de no cobrar un duro.
O sea, condiciones que no aceptaría Yolanda Díaz.
Exactamente. En las de no cobrar un duro, trabajar muchas horas diarias.
Sí.
Y
estabas estudiando todavía.
Por supuesto, estaba estudiando. Claro, estudiando. Cuarto, quinto.
Radio,
carrera,
prensa escrita, agencia.
Radio. Yo siempre he estado muy ligado a la radio desde que hice las primeras prácticas que las hice en Antena 3 de radio. Uh-huh. Con Antonio Herrero cuando hacía el primero de la mañana. Uh-huh. Y con los chicos de Goma Espuma. Por cierto, otro día tuvimos aquí a Juan Luis Cano. Que nos hacían la vida imposible a los becarios por las noches en el...
O sea, eras además becario nocturno.
Era becario nocturno,
becario nocturno,
sí,
¿no? Becario. ¿Y aprendiste?
Nocturno. Mucho. Mucho, es cuando más aprende, sin duda. O sea, claro. Yo nunca lo incluiré en un aspecto negativo de mi vida, al contrario.
Bueno, pues...
Para nada.
Estatuto
del becario.
Ratifico lo mismo que has dicho tú, ya que estamos haciendo balance de la semana económica. Voz de Galicia, prácticas, segundo de carrera, ahí sí se podían hacer prácticas en primero o en segundo, simplemente era tu voluntad, que tú quisieras y encontraras un sitio donde hacerlas, no hacían falta tantos convenios, ¿no? Y algún papeleo, pero era muy sencillito, y efectivamente fue el primer chute con la realidad. No estaba en la mesa, en el pupitre con el profesor, salvo alguna excepción de algún profesor bueno que siempre tenemos todos, por cierto, mi mejor profesor en la carrera también estaba en Antena 3, en esa etapa. Y efectivamente el oficio, porque entiendo que a lo mejor hay materias que no, pero los oficios se aprenden con la práctica.
Sí.
Y lo que más pena de todo me da es que probablemente haya un halo de buena intención, en el sentido de que hay empresas que seguro que se aprovechan,
sin
¿no?
duda.
Y evitan, seguro. Pero lo que más pena me da es que la manera de llegar a una profesión es conociéndola por dentro, practicándola, viéndote la tesitura y dándote cuenta que lo que te explican los libros de comunicación no te sirve para enfrentarte el primer día a un titular, a una rueda de prensa, a una pregunta o a una entrevista. Uh-huh. Eso se aprende haciendo prácticas. Y aprendes tanto que la remuneración no tiene que ser económica. La remuneración es tener la posibilidad de estar en un medio de comunicación, claro, observando, que te dejen hacer y aprendiendo. Hay una línea que es el abuso del becario, pero yo creo que sería bueno que más allá de las prácticas obligatorias curriculares, que ahora cada vez van más tarde, además, ¿no? Que antes, en nuestra época, se solían hacer en primero de carrera.
Antes sí, ahora prácticamente tienen que tener, hacen en cuarto de carrera ya las hacen, y en quinto además son prácticas curriculares, tienen que hacer un número de horas y todas estas cosas. Yo me alegro mucho cuando un becario, y aquí lo vemos, ¿no?, en esta emisora, cuando un becario cumple y pone todo de su parte y luego se queda. Porque ha hecho bien su trabajo y porque ha aprendido y ha entendido de qué va todo esto, ¿no?
Bueno, y en ocasiones te encuentras con compañeros con los que has trabajado, sí, a lo mejor estaban en etapa de beca, ¿no? Y años después te dicen, pues recuerdo cuando aprendí esto, aprendí lo otro, ¿no? Porque al final, en este caso, es un oficio, en otros sectores lo desconozco cómo funciona, desconozco qué pasa en los despachos de abogados, dicen que hay mucho abuso, desconozco qué pasa en consultoras, lo desconozco, ¿no? Pero en el caso de nuestra profesión, la verdad se ve afectada y es una pena.
Y yo creo que va a ser una pena si nos quedamos sin becarios y sin gente de prácticas en los medios de comunicación, y es posible que ese camino se produzca, ¿eh?
Bueno, también porque ya sabes que ahí hay la mezcla intergeneracional, claro, que también es muy bueno, ¿no? Cuando ya tenemos muchas canas y viene gente de 18,
cuantas,
¿sí? La verdad es que nos da un aire fresco y eso siempre es bueno.
Laura, el lunes más lupa aquí en el balance.
Venga, descansa el fin de semana.
Hasta luego, cuídate.